escrituras al acecho, hallazgos inesperados, artistas extraordinarios, obras singulares, llegan de la mano de Andrea Arismendi, acorraladas a la máquina de pensar.
Voy corriendo por ahí, recuerdo ser feliz contigo en el jardín. Está la niña en tu soñar, tomarla para andar.
Esto quiere decir que está con nosotros Escrituras al Acecho, Andrea Arismendi Miravalles. ¿Cómo le va? ¿Anda bien?
Buenísimo, ando re bien, acomodándome acá.
Acomódese, acomódese. Yo ya lo anticipé, vamos a estar hablando, perdón que le spoileé la columna, pero vamos a estar hablando de tres poetas suecas, que fue una antología editada por Yaguru, y se llama Un Encuentro con Poetas Suecas, en realidad, pero son tres, editado por Yaguru, y con traducción y selección de Ever Abimorad, ese poeta uruguayo que vive en Suecia, al cual le mandamos un saludo si nos está escuchando.
Seguramente.
Y si no, se lo perdió ese saludo.
Bueno, irá en diferido, tal vez. Uh-huh. No sé cuándo estuviste spoileando, pero bueno, contamos.
Al principio, al principio dije que íbamos a hablar de tres poetas suecas, nada más.
Bueno, menos mal.
No, nada más.
Bueno, te aclaro que la última de estas poetas, en el orden del libro, que es la que vivió más, Agnes von, es el apellido más complicado también, Krusenzherna, también es la primera vez que se traduce al español. O sea que esto es toda una hazaña de Ever Abimorad, que por primera vez, bueno, decide, tras una investigación, hacer una traducción de esta escritora, y que no, si bien tiene una larga, por lo menos su poesía es la primera vez que se traduce, si bien tiene una larga serie de novelas, incluso novelas publicadas en serie,
sí,
con personajes unitarios.
Una novela, esa era
Los siete tomos, hay una serie que es Tony, que publica desde el 22 al 26, que fue un ataque a la moralidad imperante de la época, ¿verdad? Por los conflictos sexuales y por las enfermedades mentales que allí aparecen. Y esto es una es un punto en común que tienen estas tres mujeres, que tuvieron un destino terrible y que fueron muy críticas también. Fueron mujeres muy conflictivas en su vida, pero también algunas muy críticas de la sociedad en la que les tocó vivir.
Las tres son, digamos, para que nos hagamos una idea de qué época estamos hablando, las tres son, dos son nacidas en el 1892 y 1894, o sea, fines del siglo XIX, Borges nació en 1899, estoy pensando ahora, y Karin Boye nació en 1900,
justo,
o sea,
1900,
que con una diferencia de unos 8 años nacieron todas al mismo tiempo, o sea, principios del siglo XX.
Y ninguna llegó a mediados del siglo XX, murieron todas muy jóvenes.
Muy jóvenes las tres, sí. Una murió a los 20 y pico de años, ¿no? O sea, 31 años. Otra a los 41 y otra a los 46.
Sí, Ever las ordenó por la fecha de la muerte, ¿no? Del nacimiento. Puso a Edith Södergran primero, que si bien nació en el 92, y murió en 1923, fue la que murió más joven, lo acabas de decir en una charla por aquí, la poeta más conocida. Yo he hablado con
con mayor trayectoria, ¿no?
Fuera de
proyección
de
internacional,
sí, y con muchas traducciones y con mucha, bueno, me han dicho todos cuando yo estuve mostrando este libro que es excelente, que es considerada una poeta muy reconocida en Europa,
es muy buena, es un referente,
¿no?
Lo que yo leía aquí está es muy bueno.
Sí, que cargó toda su vida con una enfermedad terrible que se la transmitió su padre, se la contagió, que fue la tuberculosis, que no tenía cura y que la termina matando, ¿no? Tuvo una influencia romántica notable, creo que como todos los escritores que se enmarcan en el modernismo acá también, ¿no? Por esos mismos años, una gran influencia del romanticismo, de Heine, de Goethe, pero bueno, lo supo capitalizar y transformar. Eso es considerada una modernista pionera, pero también tuvo muchas influencias del simbolismo, del expresionismo, del futurismo. O sea, se volcó también hacia las vanguardias que estaban de moda en esos años 20, en los cuales llegó a vivir. Pero quiero decir también que la asociación con nuestros modernistas no es, me parece que no es para nada errada. Ahí hay algo de las lecturas que hacían en la época y del conocimiento.
Bueno, Gerardo Ciancio pone que es un epílogo a este libro, bueno, y Andrea Arismendi hace la contratapa de este libro, hay que decirlo. Gerardo Ciancio dice que pone atrás una especie de paralelo entre las tres y las uruguayas María Eugenia Baferreira, Delmira Agustini y Juana de Barburú.
Y cierra con Juana de Barburú, que es posterior igual, ya Juana de Barburú es posterior al modernismo, pero sí en su primer libro de poesía, tiene, que es de 1919, Las lenguas de diamante, tiene una gran influencia modernista. ¿Qué es lo que encontramos de modernista como para poder hacer una lectura transversal? Bueno, el paisaje, los aspectos religiosos que aparecen ya hacia el final de la vida de Edith, pero que son notables porque ella se decanta entre una mirada nietzscheana del mundo y de la vida y de la espiritualidad, y pasa algo muy distinto, ¿no? Que es que es la mirada cristiana, tal vez signada por la enfermedad también, ¿no? Porque
pero las otras dos, por ejemplo, son dos grandes críticas de la religión, las otras dos, ¿no?
Sí, o sea,
también tuvieron problemas psiquiátricos y tuvieron internadas en distintos lugares que donde había, digamos, no sé, religiosas, y bueno, tienen una fortísima crítica a las monjas, a
claro,
curas,
bueno,
a la
sobre
religión,
todo Agnes, ¿no?
¿No?
Sobre todo Agnes, que tuvo una vida muy castigada por la locura, y sabes que muere de un tumor cerebral, o sea, muere en la sala de operaciones. Sí. No soy médico, pero bueno, eso podría justificar tal vez esa...
No sé si podríamos decir eso. Yo quiero decir dos cosas antes, perdón que te interrumpa, pero...
Dale.
Ever Abimorad, porque hay un fenómeno que también menciona Gerardo Ciancio en el epílogo, que es que hay poetas uruguayos que viven en Suecia y que han traducido, han ayudado a difundir la obra de poetas suecos. El más famoso, el más reconocido es Roberto Mascaró, que cuando nadie lo conocía a Tomás Transtornmer hizo la primera traducción al español. Tomás Transtornmer después ganó el premio Nobel,
en
poeta sueco, que es muy muy bueno. Y menciona Gerardo Ciancio también a La Loba Rubia, que acaba de traducir. Y en el caso de Ever Abimorad, que estamos diciendo que en este libro que se llama Un encuentro con tres poetas suecas, con estas tres poetas, y que vos decías, hay una poeta que jamás había sido vertida o traducida al español, él ya hizo en España, en Ediciones Oblicua, en el 2017, ya publicó la traducción de dos de estas tres poetas, ¿no? Edith Södergran y Karin Boyer.
Sí, y de Karin es muy interesante porque hubo una polémica sobre la obra de Agnes, que ella salió en defensa de la obra de Agnes, justamente, ¿no? Fueron contemporáneas, si bien Karin era menor, nació en el 900 y murió en 1941, salió en defensa del contenido temático de esa obra, de esa larga o extensa obra narrativa que tuvo Agnes, no así poética, que es más breve, pero bueno, que se ve que atacó o generó conflictos, y describe la sexualidad por acá. Ever dice,
ahora estás hablando de Karin Boyer,
deseo,
¿no?
Claro, sí, pero salió en defensa de Agnes, y sin embargo Agnes fue la considerada que atacaba, bueno, ciertos cánones del buen decir de la época y de lo que había que decir a través de la escritura y lo que no, y ella describe el deseo de la mujer por el amor y las relaciones sexuales. Esto lo dice Ever, ¿no? Cuando explica el contenido general de la obra narrativa de Agnes, pero me pareció interesante cómo entre estas escritoras hubo cierta conexión, y que tiene que ver con aspectos temáticos como la sexualidad, por ejemplo, que sí, se ve, bueno, que no eran tratados, claro, en la literatura de la época,
claro,
¿no?
Claro,
que eran tabú.
Son de la misma, son, digamos, de la misma década, para llamarlo, sí, para que veamos que son de la misma, sí, promoción, y que el tema de la, obvio, de la, del sexo y el tema de la familia, ¿no? Uh-huh, claro. Ellos lo atacan, bueno, y también atacan la religión, hacen como, son bastante iracundas, pero también son festivas, ¿no?
Sí.
O sea, no hay una cuestión de festejo también, ¿eh?
Sí, sobre todo, bueno, en Agnes se ve claramente, hay una mirada muy sarcástica, irónica por momentos. Los títulos de los poemas que aparecen en este libro, Casa de monjas para los locos del mundo, por ejemplo, uh-huh, estoy presa, es lo terrible, pero además aparece por momentos lo humorístico. No sé si en este poema específicamente, pero en otros sí, ¿verdad? Uh-huh. Odio a las perras de la caridad, refiriéndose a las monjas, ¿no? Pero Casa de monjas para los locos del mundo, te leo un fragmento. Estoy presa, y el aire en sí, bálsamo saturado, con un olor a moho de mal aliento del lugar, donde los pobres de Málaga ruedan en las dunas, es la cárcel. Delante de mi ventana hay una reja primorosamente adornada contra un cielo azul brillante. En la noche las estrellas centellean, los carruseles giran, la música crepita. En la alegría de la cuadra se contornean señoritas de piel oscura y el extraño gorgoteo de las canciones andaluzas, temblando de sonidos, incitan, suben y bajan en la noche, pero no son para mí, ni para las otras enfermas. Estamos atrapadas entre estos muros, incrustadas durante los días de sol abrasador o congeladas durante los escalofríos nocturnos. Una mirada terrible de este lugar de Málaga, bueno, en Málaga.
Sí, sí, sí.
Y algo interesante de la poesía de Agnes es que es autobiográfica, que tiene muchas referencias a su experiencia dentro de este lugar.
Sí, sí, del hospital psiquiátrico donde estaba, ¿no?
Uh-huh.
Sí, sí.
Y de experiencias que tenía, bueno, experiencias que tienen que ver con la sexualidad también. Pero es muy interesante, sí, cómo se anima. Bueno, habla de otras compañeras de encierro, ¿no? De eso que ella llama la cárcel, de los médicos, de los enfermeros.
De los curas y las monjas. Dice, claro, en un momento, vete al diablo con los santos, su santidad es una farsa, debajo de las faldas ocultan sus muslos y sus precios son razonables. Dios, pobrecitas, qué bien que suena.
Claro.
Eso es,
bueno,
un
la hipocresía
más, ¿eh?
También. Claro, son fragmentos porque además tiene poemas,
perdón,
largos.
Y continúa,
¿no?,
diciendo, pero escucho un mundo de oprimidos que llora bajo la presión de los pobres calcetines de lana. Invítalos a una fiesta y te sorprenderá admirar el gusto de los monjes por la carne y el licor y las mujeres que tocan mientras los rosarios y las faldas suenan.
El hábito no hace al monje, dice el dicho, ¿no? Bueno, sí, tal cual.
Pero hay una cuestión media festiva, o sea,
festiva,
está atacando,
claro,
pero después se hace, hay una,
sí,
especie,
sí,
por lo menos me parece.
O como un tono carnavalesco en lo que está criticando, ¿no? Uh-huh. Bueno, por acá también Ever dice que sí, que hay un reflejo de sus propias experiencias y que intentó escribir una serie de novelas hacia el final que quedó inconclusa, que se llamaba Nobleza Pobre. Lo interesante es que ella perteneció a una familia noble y se fue alejando de ese entorno porque, bueno, por toda la, ¿no?, estos prejuicios que giraban en torno a su vida. El caso de Karin, un poco para cambiar y que
sí,
no se nos quede fuera, porque me parece que es la más completa de las escritoras. Ella vivió 40 años y además de publicar muchísimo, muchísima poesía, unos cuantos libros, publicó dos novelas fantásticas que se pueden conseguir, que son, una es una distopía, yo la conseguí acá.
Sí, la pudiste leer, dice que es una anticipación a la de 1984,
ahí
¿no?
Está.
La escribió en 1941, se llamaba Calocoína, y tiene que, bueno, trata sobre un científico que inventa el suero de la verdad, que, ¿no?, que tiene nombre de título, y es una crítica al control estatal sobre,
claro,
la gente, ¿no?
Sí, y la de Orwell, esa novela, 1984, es del 49.
Es del 48,
que...
49, bueno, sí,
parece que es.
Creo que puso 84 porque era 48 al revés.
Las deducciones tuyas,
no,
son muy interesantes.
Pero fue, sí,
¿puede,
sí,
ser
fue,
que sí,
sí,
yo no lo había pensado?
Lo escribió en el año 48, puso 84.
Claro.
Pero es posible que haya sido publicado al día, al año anterior.
Está bien, pero está bien. La reflexión tuya está interesante. Yo no sé.
Bueno,
no,
pero ¿y leíste Calocoína? No.
Sí, la tengo, la estoy leyendo porque la conseguí hace poco.
Es interesante.
Pero es muy interesante. Y esta otra novela que yo la estuve rastreando, que es Crisis, que es de 1934, también es una novela no de anticipación en el sentido de género, pero sí una anticipación en el sentido de la temática que trata, porque ella tuvo durante toda su vida una lucha interna muy fuerte por resolver su sexualidad. Y claro, y aceptar su homosexualidad también. Uh-huh. Entonces, esto se ve reflejado en esa novela, Crisis. Ya sabemos que Crisis, bueno, es el quiebre, es la separación de algo, y era lo que estaba buscando, ¿no? Tratar de separarse y tratar de hacerse a un lado y dejar de lado todos los prejuicios que la mantenían presa, ¿no? De estos conflictos, y tratar de liberarse. Lo logró. Ella tuvo dos parejas famosas. Una era la ex esposa de un poeta sueco bastante conocido, y que estoy mirando acá, no sé que es un poeta famoso, pero lo había subrayado y lo perdí.
Sí,
pero,
bueno, pero digamos,
no importa,
es un
eso
dato,
sino que tuvo sus parejas de largo tiempo, y Margot Hanel, que fue la última, murió poquito tiempo después, se suicidó luego de que Boye se suicidó también. Entonces,
Karen Boye, por ejemplo, escribe esto, dice: aprende a estar en silencio. Cada noche en la tierra predomina la maldad. Corazón, aprende a estar en silencio. Las almas duras, escudos duros, reflejan la luz de la casa de las estrellas. Tu lamento se hace más débil. Corazón, aprende a estar en silencio. Solo se cura de silencio, el silencio persiste. Casta virgen y la inocencia verdadera. Busca la ardiente vida del sufrimiento. Corazón, aprende a estar en silencio. Por las heridas y la fiebre nadie se hace fuerte. Brillante como el acero es la fortaleza del cielo.
Bien. Bueno, uno de los aspectos que es trascendental, creo, en su poesía, es la búsqueda de la belleza, la búsqueda de trascendencia a través de la poesía, ¿no?
Hay una mirada espiritualista.
Sí,
también ¿no?
Totalmente. Sí, está en esa búsqueda, ¿no? De salir del mundo, de un mundo que lo ve fragmentado y diferente y distinto a ella, que no identifica su forma de pensar ni de sentir, y busca otra realidad a través de la palabra. Es muy interesante porque es algo hasta... Sí, es una búsqueda metafísica, ¿no?
Sí,
es una búsqueda trascendental.
Como dijiste, muy de la trascendencia.
Sí.
Nos quedan 3 minutos.
Bueno, los invitaría a leer, pero...
Y de Edith Södergran, ¿qué
dijimos? De Edith Södergran dijimos algo, pero es
la más conocida.
Yo creo que es muy interesante leer la asociación que hace, la relación que hace... que hace Ciancio con nuestras poetas modernistas, y bueno, ya
con María Eugenia, sobre todo, ¿no?
María Eugenia un poco posterior, pero sí, es una poesía repleta de lo que nosotros encontramos acá en los modernistas: jardines, el lenguaje preciosista también de Julio Reisig, sí. Los castillos, las princesas, los palacios,
y también el pensamiento,
sí,
¿no? Mucha importancia al pensamiento, me
claro.
parece, ¿no?
Y también algo interesante es que ella fue una rupturista en cuanto a aspectos formales, rompió con los aspectos formales de la poesía de la época.
Eso me llamó mucho la atención,
sí,
qué bárbaro.
Es una pionera.
Dice que ella no hacía poesía, que hacía bocetos de poesía.
Claro, qué interesante,
qué
¿no?
Qué bueno está, ¿no?
Cómo trasladar su creatividad sin tomárselo demasiado demasiado en serio también,
que ella tenía que escribir, pero que no llegaba a ser poeta. Entonces decía que incluso escribía digamos en prosa narrativa, digamos,
sí.
¿No? Pero ella sabía que tenía un efecto poético.
Claro. Pero fíjate la potencia de su poesía, que habiendo vivido tan pocos años, es la escritora pionera.
31 años
futurista,
vivió.
Es
terrible. Dice en un momento: no creo en las personas. Había destrozado mi lira en pedazos. No creía en Dios. Él me señala el camino de la niebla hacia el radiante disco del sol. Él ama a los caminantes abandonados. Por lo tanto, me dio todo este coraje. Confío en él firme como una roca. Si yo soy su verdadera hija, esto no me puede suceder.
Bien. A ver, ahí...
Da un giro al final. Esto no me puede suceder, ¿no?
Yo cierro con el erotismo tan... O con Eros, con la figura de Eros tan presente en nuestra literatura del 900 también. Voy a salvar el mundo porque corre la sangre de Eros en mis labios y el oro de Eros en mis cansados rizos. Ese Dios que a quien tanto Delmira como María Eugenia le dedicaron tanta poesía, bueno, también está acá presente en la obra de Edith. Y bueno, yo les invitaría a leer, a ir corriendo a conseguir este libro que está muy bien.
De esas cosas que ocurren en Uruguay de tanto en tanto, que son como pequeños milagros, por llamarlo de alguna forma, porque no parece muy lógico, digamos, la poesía no tiene demasiada distribución, en fin, lo que ya sabemos, toda la poesía, y que haya un emprendimiento desde Suecia, que alguien traduzca a tres poetas suecas para hacer conocer su poesía dentro del ámbito uruguayo, llama la atención y está, bueno, aparte de que el libro está muy bien diseñado, como como acostumbra Yaguru, es algo como ocurrió en los 90, cuanto más trastorno,
claro,
digamos, ¿no? O sea, cuando ganó el premio Nobel, aquí por lo menos lo conocíamos y sabíamos quién era, en otros lados no, pero porque ocurrió que Roberto Mascaró, Luis Bravo, bueno, se juntaron y lograron hacer eso, ¿no?
Sí, y ¿sabes qué estaba pensando? Si Liscano no tiene algunas traducciones también... Él se desempeñó como...
traductor, sí, del sueco, pero no sé de poesía.
O de intérprete, tal vez. Sí. Habría que indagar un poco. Hizo.
Lo que sí me fijé ahora que 1984, tenés razón, fue publicada en 1949, pero fue escrita en el año 1948, que es 84
Alberre,
¿no? George Orwell, ¿no? Pero es cierto que fue publicada en el 49.
Me has iluminado.
Queda hecha la salvedad, Andrea Arismendi tenía razón en ese dato.
Los dos teníamos razón.
Bueno, no sé si yo tanto, porque dice que fue escrita entre el 47 y 48. ¿Viste? Ya, pero sí, eso no lo quería decir porque quedaba muy mal, no me quedaba tan bien. Pero bueno, en 1984 lo que hizo el hombre fue trastocar los dos numeritos.
Perfecto.
Porque le parecía que estaba lejísimo el futuro, y el problema es que después...
El futuro es ahora.
El futuro es ahora. Andrea Arismendi,
gracias
por estar en La Máquina de Pensar. Quedó presentado un encuentro con tres poetas suecas. Esto está editado por Yaguru. La selección y la traducción de la poesía fue realizada por el poeta uruguayo Ever Abimorad.
Y hay algo también así brevísimo para agregar, que Yaguru tiene una forma de distribución de sus obras, de las obras que va editando, ¿no? Entonces creo que son 300 pesos por mes.
Es el club de Yaguru. Entonces aquellos que pagan 300 pesos por mes reciben uno o dos libros. Se comunican con nosotros o van a través de Facebook con Yaguru. Gracias por estar en La Máquina de Pensar.
Un abrazo grande a todos.
Amigos, se terminó La Máquina. Mañana continuamos aquí por Radio Cultura y por Radio Uruguay.